para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y bueno, y ahora vamos a ver si tiene el micrófono habilitado nuestro querido amigo el profesor Juan Carlos Sánchez, que se ha venido desde Buenos Aires para festejar los 10 años del Club de la Pluma y se ha quedado el fin de semana para estar con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Muy buenos días, Norberto. Muy buenos días a toda la audiencia. Y pasamos un viernes espectacular en el Archivo Provincial de la Memoria con las dos lindas voces de Cañizares y después la guitarra de la Cuña, y reírnos bastante con las Pérez Correa, que hacen las Pérez Noticias, ¿no?
Sí, señor.
Y entonces recién, casi me olvido, a quienes extrañamos mutuamente, creo que a la compañera, la profesora María Cristina Saborido, esperemos que se reponga, va en camino, va en viaje, lo tuyo, si nos llegaste a estar escuchando, así que dentro de poquito va a estar por ahí este premio merecidísimo por tu trayectoria, por tu, precisamente, tu lucha por los derechos humanos y los derechos sociales, que no es poca cosa en estos tiempos que corren.
Uh-huh.
Y hoy un poco vamos a hablar un poco de generalidades de la discapacidad, ¿no? Nos quedaba pendiente un poco, para que no quede en el olvido, lo de Claudio Carrúa. Hasta ahora hay dos policías detenidos. Ahora resulta que se pidió, mejor dicho, se hizo una denuncia penal contra el jefe de policía de la provincia a raíz de la represión en la legislatura. Ahora el tema es bien, ¿en qué va a quedar esto? No lo sabemos. Sabemos que el agente Jonathan, que había denunciado a Claudio, está detenido en Bower, lo mismo que otro agente policial.
Recordemos un poquito a la audiencia cuándo se generó esta represión, por qué motivo, y brevemente.
Fue el miércoles 11, si no me equivoco, el mes pasado, con una ocasión de una manifestación por la sanción de la nueva ley provincial
del ambiente, claro,
¿no? Donde precisamente se desató una feroz represión, y dentro de ella, al salir de una farmacia, el joven Claudio Carrúa, que tiene una discapacidad, lo encontraron y, como tantos otros, al voleo, cayó y lo detuvieron, lo golpearon. El testimonio lo pasamos aquí también en este programa,
sí,
el audio, donde hacía la denuncia clara y concreta, al igual que su familia, ¿no?
Uh-huh.
Resultado de eso, nos enteramos que los dos agentes están detenidos. Vamos a ver por cuánto tiempo, como siempre, y si después no aparecen trabajando en otro lado, como pasó con los 8 funcionarios policiales que secuestraron a Luciana Ruga, ¿no?
Claro.
Porque esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y un poco para hablar de generalidades, recién hablaba el ingeniero Martín Ortiz de la producción pública de medicamentos, y me parece un tema importantísimo. ¿Por qué?
Necesario, importante, de no solamente tocarlo así como lo hacemos nosotros, sino que debería haber, yo no sé, yo no creo que un debate público, sino decisiones políticas, públicas, para rescatar eso que se ha perdido de la producción propia, ¿no?
No, seguro. Y aparte, ten en cuenta que, por ejemplo, PAMI es el gran comprador.
Ya.
Y PAMI, encima, para que te des una idea, también atiende a personas con discapacidad, porque atiende todo lo que he referido a ciertas pensiones graciables, otras las atiende el Programa Federal de Salud. Uh-huh. Pero el mayor comprador de estas multis es FAMI, es el que forma precio. Y atrás sigue el resto de las obras sociales. O sea, que el gasto de PAMI en remedios es altísimo. Ponete a pensar personas mayores, ¿no? Habló recién Martín del Amoxidal y del Optamos. Son los dos medicamentos que se usan precisamente en otorrinolaringología y clínica médica. Uh-huh. Para el tratamiento de las afecciones como ahora, de bronquitis,
sí,
y de bronquiolitis, ¿no? Y entonces, el tema pasa porque...
Te hago una consulta. Sí. ¿Quién ha estado, quién era el que tenía la facultad de fabricar los genéricos?
Los genéricos tendrían que estar fabricados por el Estado. En principio...
No, pero tendría, digo, ¿quiénes tenían cuando largan la ley para el tema de recetar los genéricos? ¿Quiénes eran los que fabricaban los genéricos? ¿Qué laboratorios?
No, porque no había todavía laboratorios con producción propia.
Ya lo sé, a eso me refiero.
¿Qué no había laboratorios.
Eran privados.
Eran privados, bien. O sea...
Y por esa razón era que te vendían porquería en lugar de... Porque cada vez que te recetaban un genérico en un hospital público, y lo digo con conocimiento de causa, vos recibías, y más, te lo daban gratuitamente en el hospital, porque estaba dentro del programa de la provisión de medicamentos, esos medicamentos eran una cagada, perdón la expresión, pero una cagada, no hacía absolutamente ningún efecto.
Claro.
Tenías que irte a la farmacia y comprar el por norma comercial, aquel que, bueno, ya era conocido, archiconocido, y te salía... No sé, 50 veces más de lo que podía salir un
exacto,
genérico.
Exacto, o sea, el tema de la producción de genéricos por estos grupos privados, uno de ellos, para más datos, mexicano, que después se subdividió, precisamente hizo punta en el tema de genéricos gracias a esta ley. Ahora, el tema es que se necesita impulsar la producción estatal, ¿sí?, de medicamentos. Uh-huh. Producción estatal, como se estaba pensado desde un principio, porque esto incluso va a ayudar a abaratar los costos, tanto de PAMI como de las obras sociales sindicales que no quieren cubrir los tratamientos a las personas con discapacidad.
Por supuesto.
Porque ese es un tema candente, ¿no? Porque vamos a una realidad, las personas con discapacidad con tratamientos complejos, ¿no?, para hablarlo en una forma sencilla, yo creo que un poco viven con el médico por un lado y con el abogado por el otro.
Claro.
¿Por qué? Porque a cada tratamiento que le da el médico tiene que iniciar un amparo para que la obra social se lo cubra, ¿sí?
Y hay negocios bastante grandes para todos lados.
Es que la economía de la discapacidad es muy grande, lo que pasa es que eso no se habla, ¿sí? La economía de la discapacidad comprende desde los fondos que salen de las obras sociales, que van a las obras sociales sindicales, pasando la cobertura de PAMI y las partidas específicas de algunos organismos, es una millonada de plata que no sabemos ni cuánto es, porque ese es el tema, muchos han hecho esa pregunta, cuánto es lo que se destina a discapacidad, quién la maneja, ¿sí?, y si realmente llega a las personas con discapacidad.
Claro.
Es todo un tema, es un engranaje bastante complicado de desgranar porque los fondos de las obras sociales salen de los trabajadores, ¿sí?, sale del aporte de los trabajadores y sale también del aporte también de los jubilados en el caso de PAMI, ¿sí?
Claro.
Y entonces, acá lo que hay que tener en cuenta, para que tengan todo claro, que la misma ley establece la cobertura 100% a las personas con discapacidad, ¿no? Por lo menos en el ámbito nacional. Cada provincia después tiene su régimen particular. ¿Por qué? Porque algunas están adheridas a la ley nacional y otras no.
Claro.
Es lo que nos pasa en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ciudad de Buenos Aires nos salva porque las obras sociales sindicales se aferran a la ley nacional. Pero, por ejemplo, alguno que esté, como en el caso de Provincia de Buenos Aires, con una discapacidad cubierta por IOMA, que está bajo la tutela del gobierno provincial, lo más probable es que tenga un laberinto administrativo hasta llegar al judicial para que le paguen los remedios, ¿no? Sure. Del IOMA recibo quejas, que es una gran cantidad, y que hace poco también en Gacetillas publicábamos justamente el aviso de un papá desesperado porque no le daban el remedio y ya tenía la operación encima de la piba, ¿sí? Son todos casos que se van juntando y que a veces no tienen tanta resonancia pública. Ojalá se implemente esto de la producción pública de medicamentos, que sería una gran ventaja, pero para el presupuesto inclusive de quienes se tienen que dedicar a otorgarla. Uh-huh. Y Mansur es un alumno aplicado del Banco Mundial. A ver, ¿el Banco Mundial qué establece? Establece que genérico nada más, y el que producen los grandes pulpos farmacéuticos, ¿no?
Uh-huh. Paralelo a esto, que refuerza lo que venimos hablando con Martínez Calorino Ortiz, yo creo que es necesario también pegarle esto que estábamos hablando fuera de aire, la necesidad del Estado de tomar cartas en el asunto y hacerse cargo de la atención de la discapacidad con institutos estatales, porque la gran mayoría son privados. Al menos, por ejemplo, el conocimiento que yo tengo, que es muy poco, casi nada, aquí en Villa Carlos Paz, para atender el tema de la discapacidad, es un establecimiento privado, ¿sí? Y si vos no tenés los recursos y no te lo banca alguien o alguna entidad, o por ahí el mismo Estado, no sé si lo hacen, vos no podés enviar a tu familiar a que sea atendido y de alguna forma educado y formado en un instituto con esas características.
Claro, eso pasa sobre todo con las personas que tienen una discapacidad moderada a severa, que requieren la atención en centros de día. Los centros de día fueron una institución que se implementó con la sanción de la ley 24.901, lo mismo que los albergues, ¿no? Para los hoteles de día, para compensar a estas personas, y eso es algo que se dio, pero para favorecer a los pulpos privados que siempre están ahí a la expectativa. Sería interesante, bien lo recalcás vos, que el Estado empiece a implementar los centros de día, los hospitales de día, y también incrementar la oferta en educación especial. ¿Por qué? Por ejemplo, te comento, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay prácticamente nada más que 3 escuelas para sordos hipoacústicos. 3 escuelas. Para formar sordos e hipoacústicos.
Por favor.
Y la mayoría tienen que ir a aprender lengua de señas a institutos privados, que, casualidad, son los mismos que reciben subsidios del gobierno de la ciudad. O sea que el neoliberalismo sigue metiendo la cola, como de costumbre, ¿no? Y para eso se necesita la decisión política de decir, bueno, la discapacidad tiene que ser tratada como un asunto de Estado, como en Venezuela. Yo no me olvido cómo se sancionó la Ley General de Discapacidad en Venezuela. ¿Por qué? La Ley General de Discapacidad en Venezuela se construyó con el aporte de las mismas personas con discapacidad en cada uno de los distritos, ciudades, barrios, ¿no? No me acuerdo cómo precisamente se llaman, pero sí que de cada barrio salió una propuesta o un contenido específico para esa Ley General de Discapacidad. Pero hay otra cosa a favor de esa Ley General de Discapacidad. Se cumple. Es la gran diferencia que tenemos acá. Un ejemplo sencillo, sobre todo referido al ámbito privado.
Uh-huh.
Vos fijate que en Venezuela los organismos privados, como sean los bancos, tienen que incluir entre un 4 y un 5% de personas con discapacidad dentro de su plantilla de personal, ¿sí?
Uh-huh.
Bueno, yo me encontré con la sorpresa, buscando y buscando, ¿no?, de una cajera muy particular. Atiende con los pies, porque nació sin brazos.
Claro.
Y te atiende, te da el vuelto y te sella con los pies. Acá las instituciones privadas, que deberían cumplir con el 4% establecido ya por la 22.431, y la que lo reglamenta, también otra ley más, la 25.689, los privados no la cumplen. Tenés Edenor, Edesur, y Metrogas. Instituciones que tendrían que estar cumpliendo con el cupo del 4%, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia entre Argentina y Venezuela. Que por eso pongo siempre como ejemplo a Venezuela. Claro. Dejemos Cuba. Cuba es un caso muy aparte. En Cuba, por ejemplo, las personas con discapacidad trabajan.
Claro.
Nada que ver con lo que pasa acá. Que tenemos un 90% las personas con discapacidad que no tienen ningún empleo.
Pues es que eso más me trajo a la memoria, sino la frase esta de que cómo se invisibiliza la incapacidad o la discapacidad. Porque vos me estás diciendo esto de Cuba, y cuando alguien viene de haber visitado Cuba, ¿qué es lo que te cuentan? Por un lado, te pueden contar, me encontré con un pueblo oculto, ¿sí? Y por el otro te dicen, no, pero hay mucha miseria, mucha necesidad, le tuve que dejar el jabón, el champú, el desodorante, porque no tienen para eso. O sea, son los dos comentarios que se masifican cuando tienen que hablar sobre Cuba. Y esto que vos estás detallando, algo que yo, es la primera vez que lo escucho.
Sí, pero es que se conoce poco lo de Cuba.
Claro.
En Cuba, vuelvo a repetir, las personas con discapacidad tienen trabajo. Algo que nosotros acá, en el capitalismo, salvo Venezuela, no lo podemos terminar de implementar, ¿no?
Claro.
O sea, a mí también me causó sorpresa cuando me llegó esa información de Cuba, ¿no? Pero es cierto, allá tienen trabajo, allá tienen una cobertura de salud. Acá, cobertura de salud, tenemos que andar peleando todos los días con las obras sociales.
Sí.
Y es estatal, la cobertura de salud.
Sí.
Cuidado. Salud y educación, fundamental en Cuba.
Uh-huh.
Y acá, por ejemplo, la formación de las personas con discapacidad. Y tenemos dos grandes problemáticas. Porque por un lado están los que pretenden incluir, y por el otro lado están los que pretenden que las personas con discapacidad sigan jugando, pintando, ¿no? O sea, no los forman para el trabajo.
Que no molesten.
¿Mm?
Que no molesten.
Sí, exacto. Que no molesten, y de ser posible, a ver si se va cuanto antes, ¿no?
Claro.
Porque esa es la otra gran cuestión, ¿no? Lo que a mí tal vez más me irrita desde hace muchos años. A veces tengo la sensación, ¿no?, que es como que la persona con discapacidad se tiene que morir para que no de gastos.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Esa es la sensación.
¿Algún dejo hitleriano padece de parte de nuestra sociedad?
Sí, seguro.
¿Sí?
Seguro. Entonces, es un tema que da para ir charlando. La profesora Gabriela Fernández nos está diciendo,
quiere hablar.
Sí, a ver, dale.
Esto quería decir que en realidad no sé si es un dejo hitleriano. Nosotros, si estudiamos Atenas y Esparta en Grecia, directamente las personas con discapacidades eran descartadas,
uh-huh.
¿Sí? Eran sacrificadas, de hecho. Entonces,
cierto,
a mí me parece que tenemos un concepto utilitario de las personas, y que esto es a veces utilitario y a veces no, digamos, porque ni siquiera somos coherentes en esto, digamos. Si hay gente que con una discapacidad que tiene capacidad para trabajar, pero no le damos trabajo. Si el criterio fuera utilitario, le daríamos el trabajo. Pero tampoco es solo utilitario, sino que todo lo que no es altamente productivo y, e irreflexivo, siempre está puesto entre, así, digamos, limpiando, porque además lo declaran por los medios, ¿no? La chica esta, la que dirige la Unión Europea, me parece que es, y el Fondo Monetario Internacional, esta gente que te dice, no, a ver, hay que bajar las cuestiones sociales, el problema es que la gente grande vive demasiado, este es el concepto de ser humano que tenemos. Si el ser humano le sirve a la producción del capital, dale. Si no, no. Y los vayamos borrando porque ya somos muchos. Entonces, pero ha sido un concepto como, digamos, como que nos ha atravesado históricamente y que no hubo nunca, digamos, más allá de, de las declaraciones y de ciertas cosas de carencia, digamos, de caridad, que contemplen a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Es durísimo, porque no está en nuestro corazón. No es que no está en nuestro sistema, no está en nuestro corazón. Es muy crudo.
Uh-huh. Y es crudísimo, y lo que hablaba recién, Gabriela, de Atenas, de Grecia y de la antigüedad, es cierto, en Esparta, los espartanos, una raza guerrera por naturaleza, se fijaban los bebés que nacían, al que era defectuoso lo tiraban por el precipicio, ¿sí? A ese nivel llegaba el concepto de respeto de la discapacidad de los espartanos. Pero creo que hoy no hay mucha diferencia con el capitalismo actual, donde el capitalismo piensa que la persona con discapacidad, como produce menos, no tiene que estar incluido.
Claro.
Porque, ¿cuál es el problema para incluir a las personas con discapacidad del capitalismo? El problema es su productividad.
Claro.
O sea, como no produce como cualquier otro, entonces no, ¿para qué lo vamos a emplear si podemos emplear a otro que nos da la productividad que necesitamos? Uh-huh. Pero eso también es parte también de un trabajo que también tiene que hacer el Estado también, como moderador de las tensiones sociales y económicas.
Claro.
Pues, y en esto me acuerdo al administrativista Pierre Toubra, que precisamente postulaba eso en su concepción de Estado. El Estado moderador, ¿no? Como se está haciendo en parte ahora acá en la Argentina. Pasa que todavía queda mucho desastre por armar.
Claro.
Mucho desastre por armar, ¿no?
Es como cuando hablábamos de eso, yo me imaginaba, ¿no? Cuando vos tirás una bomba o con, no sé, con una topadora, derribás una vivienda, lo haces en un ratito. ¿Cuánto tardás en levantar esa vivienda? Lo mismo pasa con el desastre que nos dejaron como Estado.
Sí. Totalmente.
Levantarlo, recuperar, hacer lo que nunca ninguno hizo durante 30, 40, 50 años. O sea, aparte de tener decisiones políticas, también hay un montón de otras cosas en juego, los intereses que hay de por medio, contra los pulpos que tenés que pelear, y si tenés ganas de pelear, y si no llegaste a una... Bueno, hay un montón de cosas alrededor. Pero es hora, yo creo que al menos... en los tiempos venideros, el tema de la discapacidad, el tema de la producción propia de medicamentos, son todas cuestiones que el Estado debe hacerse cargo, así como reclamamos muchas veces que el Estado debe hacerse cargo mucho más de la educación. Y cuando digo mucho más es porque sabemos que vienen haciendo por la educación, pero todavía no es suficiente porque el Estado todavía no recuperó su rol rector en la educación, porque es un Ministerio de Educación que no tiene escuelas. Entonces, es necesario que recupere el Estado esos espacios para poder inclusive articular con partes de la sociedad que son fundantes de este Estado.
Sí, totalmente de acuerdo. El tema que vos planteaste es muy interesante, ¿no? El tema de educación. Es hora ya también de que volvamos a tener ese viejo reloj que teníamos, ¿no? En todas las escuelas del país, a tal hora se daba matemáticas, a tal hora lengua. Más bien que hay que, incorporar los contenidos regionales y locales. Cuidado, uh-huh. Eso tampoco lo podemos perder de vista. Porque ese era el defecto del viejo modelo nacional, es decir, a nivel curricular, no contemplaba lo que era de la región o de la ciudad,
claro,
o de la provincia.
Es,
¿no?,
lo mismo que hacían los monopolios con el tema de los medios de comunicación.
Exactamente, o sea...
Que vos te enterabas del Valle, de la calle Charcas, de Buenos Aires, pero qué miércoles, y vos estabas en la Puna, boludo. ¿Qué miércoles me importa a mí el Valle de la calle Charcas?
Claro. Ahí está, ese era el defecto del modelo educativo.
Claro.
Pero en parte, que el Ministerio de Educación Nacional tenga escuelas, también da otro soporte presupuestario.
Claro.
Porque encima, se entregaron las escuelas a las provincias sin presupuesto en la época de Menem. ¿Sí?
La cual es que vivo, vos sabés, se la quedé a Conguita.
Claro.
Claro.
¿Sí?
Así cualquiera.
Y hay que tener cuidado porque en algunas provincias argentinas ya están pensando en municipalizar la educación,
sí,
como en Estados Unidos.
Claro, claro.
Esa es la vieja idea de M&M, ¿no?
Claro, claro.
Que está en el Mundial de Brasil mientras la carpa villera y los villeros están yendo al frente por una urbanización que necesitan, ¿no? Por ejemplo, uno de los tantos dramas sociales que tiene la Reina del Plata.
Hablando de educación, ¿sabes algo que pasó en Salta? Creo que fue en Salta. ¿Hubo represión anoche o antes de anoche?
Puede ser, sí, que haya habido represión.
Vamos a buscar algo de información sobre eso. Juan Carlos Sánchez, millón de gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado el viernes en nuestro festejo número 10 del Club de la Pluma. Esperemos que sean muchos más. Yo no sé si voy a volver a festejar con todas las emociones que viví el viernes pasado. Y otra vez pasar por lo mismo, me van a... me van a juntar con mi cucharita, mil.
No tanto, no exageres, hombre.
Pero fue muy lindo, fue muy emotivo. Gracias por estar con nosotros acá. Y tenemos profesor Gabriela Fernández, tenemos que agradecer un regalo que nos ha llegado a estudios. Por favor. Mire, a mí me emocionó eso, realmente. Y alguien que nos viene siguiendo desde Radio Nacional. Claro, y ahora como nos tiene cerquita, viste, no se pierde un programa, dice.
Sí, además dice que había querido estar con nosotros el viernes, pero bueno, dado algún problemita de salud, no le fue posible, así que no desaprovechó la oportunidad para estar acá a través de su hijo, que tan gentilmente se acercó a la radio a traernos un regalo, un hermoso portatermo, así con tapas rígidas, muy lindo, que vamos a aprovechar, obviamente, cada domingo para traernos el equipo del Mate a la Radio.
Estuvo Juan Pablo Ferrari aquí, bueno, y su papá nos envió el regalo, este obsequio que le agradecemos muchísimo, pero más allá de agradecerlo, le mandamos un fuertísimo abrazo, porque ustedes no se imaginan lo importante que es saber que están del otro lado y que, de alguna forma, compartiendo o no compartiendo lo que uno dice, están allí, acompañando y apoyando esto que uno pretende hacer desde el lugar más genuino que tenemos. Así que le agradecemos a la familia Ferrari, a todos, el gesto este que han tenido para con nosotros. Juan Carlos, gracias, quería agradecerle junto con vos esto, porque vos también, cuando venís, lo vas a disfrutar, así que... gracias por estar y bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo en el programa.
Como siempre.
Sí, señor.
Como siempre.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas en vivo en el estudio de Radio Inédita para el Club de la Pluma.